Bueno, estamos en comunicación con el abogado Pablo Fernández Barrios. Él es abogado que se está especializando en derecho ambiental. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás vos?
Bien, muy bien. Te llamamos porque estos últimos días recibimos por ahí en nuestros WhatsApp o nuestros grupos de WhatsApp o por correo, yo recibo el correo de los defensores del Río Negro, que hacían una denuncia muy particular, ¿no? Que se va a celebrar una audiencia este lunes por un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la ciudad de Resistencia, pero que no se habría dado una difusión como dice la ordenanza. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata este tema?
Sí, básicamente, como más o menos, no sé si tendrá mucho conocimiento, pero de un tiempo a esta parte, la Municipalidad de Resistencia, primero a través del Ejecutivo y ahora a través del Consejo Municipal, estaba llevando adelante un proceso de rezonificación de la ciudad, es decir, de como redistribuir la posibilidad de las condiciones de construcción o posibilidad de construcción de zonas, etcétera, etcétera. Dentro de las cuales había muchas de esas zonas vinculadas al Río Negro, y esto despertó las alarmas por parte de las organizaciones y de las personas que de alguna manera tienen una fuerte vinculación con la defensa del Río Negro, y se pretendió, y desde la municipalidad se iniciaron algún tipo de instancias de participación que, desde la perspectiva de lo que son el colectivo de los defensores del Río Negro y la gente que está vinculada o que está luchando por este tema, es muy deficitaria, tanto desde la falta de información como desde las condiciones mismas de participación. Y una vez que todo ese proceso, primero encarado desde el Ejecutivo, aparentemente y de conformidad con lo que el Ejecutivo entiende, concluyó, se pasó al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante está convocando, a través de su presidencia, a una audiencia pública para el 30 de agosto, que va a tener una modalidad doble. Por un lado va a haber una audiencia, la audiencia se va a llevar en forma presencial para una determinada cantidad de gente, y por el otro lado se puede inscribir para hacerla a través de medios virtuales de comunicación, Zoom, etcétera. Lo que de alguna manera el colectivo, la gente que está vinculada con la defensa del río está planteando son los déficits en cuanto a información, y que todo el proceso ha sido muy deficitario en términos de información y de participación pública. Básicamente, digo, tenemos así como la costumbre que identificamos información y participación con distribución fragmentada de determinado tipo de personas o colectivo de personas, y que con eso cumplimos de alguna manera las exigencias de información y participación pública en materia ambiental, lo cual, por lo menos desde la perspectiva que particularmente tengo y de la que sostienen los que integran el colectivo, no es así, porque esto es una cuestión que involucra a toda la población en su conjunto, y lo que debería hacer un gobierno comunal es hacer una política muy fuerte de información para, primero, de alguna manera informar a la población qué es lo que pretende, qué es lo que implica, en qué condiciones se va a dar, y después activar procesos de participación lo más extendido, robusto posible, para garantizar, entre otras cosas, todos los derechos vinculados a la tutela del medio ambiente y a la participación pública que están contenidos en la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente, en la Constitución de la provincia y recientemente en este denominado Acuerdo de Escazú, o convenio para el acceso a la justicia ambiental e información pública ambiental, que se aprobó a través del Congreso de la Nación con la Ley 27.566.
Pablo, yo había leído en algunas publicaciones oficiales de la municipalidad que en realidad las reuniones habrían sido muy enriquecedoras, que habían sido
perspectiva. Claro. Esa es la perspectiva municipal, digo, es muy enriquecedora, depende de quién, y también por el otro lado está el tipo de relevancia que se da a las opiniones o el tipo de tratamiento que se da a las opiniones o a las propuestas o a las objeciones que se plantean en el marco de esas, yo no voy a llamarlas audiencias, no las considero, las considero más bien reuniones con esta idea que me parece que no corresponde, que es de fragmentar la participación en función de la identificación de universo de sujetos en función de los intereses que representan. Cuando digo Esta es una cuestión que nos involucra a la totalidad de la población en su conjunto y no solamente a, bueno, el sector X, el sector Y y el sector Z, y mantengo reuniones con esos sectores como parcializando la circulación, distribución de información y la participación pública, digo.
Claro, en realidad estas son las reuniones previas y que en la audiencia es donde realmente se daba la posibilidad de la participación más amplia, pero
claro,
como no tuvo
pero acá
discusión,
tenemos,
es como
claro,
que...
pero acá tenemos un problemita, me parece a mí. Nosotros desde un tiempo a esta parte tenemos de alguna manera un marco normativo, y estoy, voy a hablar exclusivo como abogado, porque y, que es más o menos lo que yo manejo, un marco normativo que determina cómo el Estado debe comportarse o los deberes que el Estado tiene en función, de alguna manera, cuando se trate de cuestiones o intereses vinculados al derecho humano, al medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Digo, una cosa es, como decís vos, sí se va a convocar una audiencia, pero otra cosa es que nosotros tenemos ahora una norma que nos dice que la población tiene un derecho a participar en la toma de decisiones. Y ese derecho, de alguna manera, no debe realizarse al momento en que al que el órgano se le ocurre, sino que debe estar desde el momento mismo, desde el inicio mismo de todo el proceso que va a terminar o que puede llegar a terminar afectando alguna cuestión vinculada al medio ambiente. Por el otro lado, también hay déficits que están en la nota que se publicó, vinculados con la información, a deficiencias de información, a contradicciones de información, etcétera, etcétera. Todo eso, desde mi perspectiva, violenta de alguna manera la exigencia de información veraz, cierta, clara, completa, eficaz, válida, que es uno de los requisitos contenidos en Escazú, pero que ya estaba antes en función de las reglas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sostenido en su opinión consultiva 2317, donde decía cuáles eran las condiciones que debía guardar una información pública y cuál era el deber del Estado en relación a la distribución y puesta en circulación de esa información pública. O sea,
claro, me imagino que no estarían cumpliendo, porque me están contando, me están enviando un mensaje que dice, recién hoy a las 13:51 se recibió un correo oficial, recibieron todos les concejales, recién hoy conocieron la resolución que convoca a la audiencia del lunes, que en realidad fue convocada ya hace como un par de semanas.
Entonces, por ejemplo.
Claro, ahí es como que se estaría realizando algo formal, pero que conocen muy pocas personas, así que estarían violando ahí todo.
Claro, estas. Y yo digo, ustedes más o menos, todos más o menos, sabemos que en la provincia y también en la nación se han llevado a desarrollar audiencias públicas y siempre tenían estas cualidades de que, bueno, vamos a ver audiencia para tratar el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Ahora lo que sucede es que tenemos un marco normativo que exige que todo ese proceso sea muy exhaustivo, muy, de alguna manera, como muy riguroso en términos de los deberes que el Estado tiene a los fines de poner a consideración de los ciudadanos lo que pretende, las condiciones en las que pretende llevar adelante esto que pretende, la información sobre la que sustenta sus decisiones a los fines de que, digo, la población tenga en primer lugar una herramienta básica que es el ejercicio básico de un derecho que es constitutivo de nuestra forma de gobierno, que es, a ver, vamos a controlar qué es lo que este poder o esta administración pretende desarrollar. Y la forma de controlarlo es saber con qué información se cuenta. Luego también está una segunda cuestión, que como estamos vinculados, como esto se trata de una cuestión que se vincula con el medio ambiente, los niveles o los estándares de información y de participación son mucho más exigentes, porque ya estamos hablando incluso ya de deberes que están contenidos en la Constitución respecto no solo de todos nosotros, porque el deber de preservación está contenido en todos, es un deber, es uno de los pocos deberes que la Constitución impone en forma taxativa para todos nosotros, pero también fundamentalmente para aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante, de conducir la cosa pública. Digo, miren, ustedes no solo tienen el deber de preservar el ambiente en función de su condición de habitante, sino que en orden a su calidad de funcionario público, ese deber se debe extremar, como que se duplica, digamos. Entonces, ustedes deben garantizar un proceso en el cual la información sea suficiente, como te decía hoy, clara, eficaz, válida, cierta, etcétera, y sea distribuida lo más generosa y exhaustivamente, no con que por un lado te presento esto, pero que en realidad sucede que otros reciben otra información o que hay variaciones en los textos, como ha ocurrido, etcétera, etcétera. Claro. Ahí hay un déficit que desde mi perspectiva, porque todo este sistema normativo que conforma lo que sería el orden público ambiental, desde mi perspectiva, determina incluso las condiciones de validez y legitimidad de los actos administrativos. Digo, no solo impacta en términos de legalidad, sino del modo en que el Estado se debe comportar. Entonces, el Estado debe distribuir esa información, debe hacerla circular en los vecinos, tiene centros comunitarios, debería haber armado talleres participativos donde se ponga, bueno, queremos hacer esto con estos fines. Y por el otro lado, hemos hecho evaluaciones de los impactos, eventuales impactos ambientales que esto puede hacer. A ver, ¿son correctas? ¿Ustedes están de acuerdo? No, nada de esto se hizo.
Claro, nada ocurrido. Sobre todo teniendo en cuenta que impacta en toda la ciudad de Resistencia. Pablo, te agradecemos mucho este contacto y vamos a seguir charlando a ver qué sucede después del 30 de agosto. Y ahí vamos a ir enterándonos entonces
de
las organizaciones de cómo
buenísimo. Va. Bueno, muchas gracias a ustedes.
A vos.
Chaucito. Chau.